8 de la noche, 9 minutos, y seguimos en Voces RCN con Ángela Ospina, Daniel García Peña, Hernán Penagos y el doctor Carlos Holmes Trujillo. Estamos hablando fuera de micrófonos, que es lo interesante de estos debates, que siempre surgen temas adicionales por cuenta de las circunstancias, y el debate sin duda en este momento está en el Congreso de la República, en esta discusión que se está adelantando sobre las cartillas de orientación sexual. La ministra de Educación intervino hace algunos minutos, pasó de acusada a acusadora, y ha dicho que durante la administración del expresidente Álvaro Uribe se difundieron unas cartillas donde se dejaba entrever también el respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales y este tema particularmente del género, y ha dicho que por su condición de lesbiana está siendo objeto de este debate. Pero esto fue lo que dijo la ministra.
Como complemento a los componentes mencionados, dice la cartilla del gobierno del presidente Uribe, la orientación sexual habla de la gran variedad de manifestaciones de la atracción sexoerótica y sexoafectiva. Abarca todas las posibles variaciones entre la orientación hacia personas del sexo opuesto, heterosexual, del mismo, homosexual o de ambos sexos, bisexual. ¿Dónde estaba, senadora, cuando salió esto y se repartió en los colegios?
Eso se lo decía María del Rosario Guerra, que es la senadora citante a este debate, pero ha respondido el expresidente Uribe. ¿Qué ha dicho, Lucía?
Sí, en su intervención de réplica, la ministra Gina Parodi y el expresidente Uribe defendió las cartillas publicadas en su gobierno y afirmó que estas sugerían un manual, pero no lo imponían. Y dijo también sobre identidades de género publicadas, que en su gobierno fueron discutidas con todos los sectores y que nunca excluyeron a la familia.
Y está interviniendo en este momento el procurador, quien ha dicho que estas cartillas podrían afectar el derecho que tienen los padres a escoger la educación de sus hijos. Le pregunto inicialmente a Carlos Holmes Trujillo, ¿a qué se debió esta intervención de la ministra? ¿Tiene razón cuando acusa al expresidente Uribe también haber defendido esa misma propuesta que ella ahora ha hecho a través de las cartillas?
Bueno, ya el propio expresidente Uribe dio las explicaciones del caso en lo que tiene que ver con su gobierno, pero déjeme decirle lo siguiente: este es un debate que hay que dar, pero hay que darlo con serenidad y hay que darlo con inmenso respeto. En segundo lugar, por supuesto que hay que defender los derechos de las minorías, pero también hay que defender los derechos de las mayorías. En segundo lugar, no puede haber discriminaciones, pero tampoco puede haber imposiciones. En tercer lugar, por supuesto que hay que defender a la familia, no faltaría más. La familia es el núcleo básico de cualquier sociedad. Así que aquí no puede haber una contradicción de derechos hasta el punto de que la sociedad termine enfrentada como en este momento se está enfrentando. Reitero, lo básico en este debate, además de promover la convivencia y la inclusión y rechazar la exclusión, es el respeto a los derechos de las minorías, pero igualmente el respeto a los derechos de las mayorías.
Pero no podría alegar lo mismo la ministra, que se estaban haciendo una sugerencia a los colegios y que en ningún caso se trataba de una imposición.
Ya lo explicó el expresidente Uribe,
pero me refiero a las cartillas que las cartillas que finalmente el gobierno pues cerró esa posibilidad, pero esos borradores que se empezaron a circular y que la ministra reconoció que existían.
Hay muchas interpretaciones sobre el contenido de las cartillas, entre otras cosas, eso fue lo que dio lugar a que se hiciera esa denuncia pública. Creo que una diputada del departamento de Santander, lo cual ha generado este debate, de manera que tiene que haber claridad en ese sentido, y el respeto no puede implicar promoción de determinada ideología, en este caso tan sensible para la sociedad.
Pero doctor Carlos Holmes, usted dice que es un debate que hay que dar, pero ¿es el momento para hacerlo? Porque parece que la sociedad está demasiado crispada y muy polarizada por el tema de la campaña por el plebiscito.
No se escogió el momento para hacerlo, se está haciendo, y ya que se está haciendo hay que hacerlo con mucho respeto y cuidado.
Pues yo pienso que con todo respeto que sí se escogió el momento, es decir, los debates hay que hacerlos, pero si uno mira este debate ha sido un escenario de oportunismo para sacar del tema, porque ahí nunca se ha hablado de imponerle a nadie nada en cuanto a la sexualidad. Decir que de alguna manera están desconociendo los derechos de las mayorías es un exabrupto, cuando una cartilla lo que está diciendo es que hay que respetar la diversidad. Yo creo que aquí hay otros temas de por medio.
Pero yo no he dicho que se están desconociendo. Yo he hecho referencia a un principio general. He dicho, hay que respetar los derechos de las minorías y hay que respetar los derechos de las mayorías.
No he dicho lo que Daniel sugiere. Pero es que las cartillas jamás están desconociendo.
Es que yo me estoy refiriendo a un derecho y a un criterio que debe predominar en la sociedad cuando se dan estos debates. Pero no estoy haciendo en esa materia sindicación alguna.
Pero es el aprovechamiento de este debate. para otros fines de tipo político, aprovechando una especie de homofobia latente que existe en el país, me parece que es lo que está distorsionando el debate. Si uno mira los manuales, francamente los manuales no daban para ningún debate de ninguna naturaleza. Pero ¿cómo se ha convertido el derecho? Ahora que está el procurador hablando, yo preguntaba si está ahí como procurador o como precandidato conservador. Yo creo que todos están buscando en Río Revuelto sacar provecho, aprovechando que desafortunadamente en ese país todavía existe una homofobia latente, un rechazo a eso, que de alguna manera no se metan con los niños, cuando precisamente la cartilla lo que está diciendo es respetemos a los niños. Yo sí pienso que hay un aprovechamiento muy descarado de esta situación.
¿Le cree a la ministra ahora que pasa con estas acusaciones en contra del expresidente Uribe, o por lo menos de su gobierno, con estas cartillas?
Yo le creo, por supuesto.
A mi modo de ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de plantear el doctor García, y es que este debate, este tema se volvió un tema de un debate gobierno-oposición. Eso es casi que, lo digo por lo menos en el Congreso, y de alguna manera también se personalizó el debate. Y también, sin duda, yo no lo voy a criticar, pues porque cada quien tiene su ejercicio en la política, pero sin duda se volvió una oportunidad también para, invocar y recoger una mayoría en el país muy grande y conservadora, que de alguna manera, se solidariza con una posición como la que algunos han planteado, y que esto también es una oportunidad de cara a lo que se viene. ¿Cuántas veces en estos debates, cuántas veces en múltiples paneles uno observa que la posición de los colombianos frente al tema de paz no es una posición respecto del proceso, sino respecto del presidente? Es decir, la gente está pensando en votar, los que creen que el presidente va bien votan por él, y los que creen que el presidente va mal no votan por él, y la paz ya no está votándose en función de los acuerdos, ni del futuro, ni del posconflicto, ni de la agenda, sino en función de la favorabilidad del presidente. Pues aquí está ocurriendo algo idéntico, y se dejó de lado el tema de los derechos, se dejó de lado el tema de los niños, se dejó el tema de las minorías, el tema de la equidad, y se volvió simplemente un debate que pues tuvo que salir el presidente inclusive a la semana pasada como a explicar un poco cuál eran los efectos, qué era lo que se pretendía con estos manuales. Le tocó cerrar ese grifo, tiene toda la razón, porque vio que se venía una circunstancia en términos de opinión muy compleja. Este debate, por lo menos respecto del tema de fondo, que tiene que ver con las minorías, con la equidad, con los niños, con los manuales de convivencia, hace rato se dejó hablar de eso. Aquí lo que está es simplemente un debate, como es natural, con posiciones políticas muy precisas, y que sin duda lo que buscan es, acrecentar la animadversión por el gobierno respecto a los que la tienen, y pues el gobierno defendiéndose como ya lo ha venido haciendo en estos días.
Ángel Ospina.
Yo creo que aquí los contrarios están exactamente iguales el uno al otro. El uno dice que es una posición política de los que no están de acuerdo con un gobierno, y los que están acuerdo con el gobierno, Juan, dicen que es una posición política. O sea, están asumiendo la misma posición política sobre un tema que debe ser de debate, porque es una propuesta de una política pública para formación en convivencia. El debate se debe de dar. El debate lo debe aceptar la señora ministra como un proceso de diálogo. No estamos en el momento de los diálogos, en el momento de llegar a unos acuerdos. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un diálogo abierto con las partes que no comparten la metodología, que no comparten lo que se expresa en estas cartillas, pero que sí comparten un mínimo común que hay en cualquiera de los discursos? El mínimo común vital es el respeto a la diferencia, a la no discriminación. Ese es el principio de convivencia, un principio de convivencia que no lo están aplicando en el discurso político las partes que también utilizan esto como
cartilla,
un debate político.
Esa cartilla que ha mostrado la ministra, o ese borrador de que se estaba socializando, como dice el expresidente Álvaro Uribe, ¿no era también mostrar la intención de abrir un debate en torno a un tema que es una realidad?
No creo, Alejandro, no creo que era la intención. Esas cartillas fueron el producto de un contrato con dos organismos de Naciones Unidas, creo que era el Fondo de Población, no me acuerdo bien cuál fue el otro, y con una organización no gubernamental que es Colombia Diversa. Eso fue el producto de un trabajo que se contrató y se pagó. En ese trabajo, hasta donde yo tengo entendido, me puedo estar equivocando, no hubo una mesa de diálogo ni de participación. Como digo yo, qué tan curioso que hay mesa de diálogo con camioneros. Hay mesa de diálogo con los campesinos, con todo el mundo hay mesa de diálogo, pero para este tema no puede haber mesa de diálogo con rectores, padres de familias y con todo al que quiera invitar en un tema tan importante como es el manual de convivencia. ¿Cómo se va a construir una paz estable y duradera si en un tema como este ni siquiera son capaces de concertarlo en una mesa de diálogo?
Pero al contrario, precisamente yo lo que yo veo es todo lo contrario. Estos documentos se publicaron para que, digamos, se publicaron antes de ser aprobados, es decir, se colocaron en la web para que los estudiaran, para que los revisaran, para que se hicieran las propuestas que a bien pudieran tenerse. Las preguntas eran preguntas orientadoras, es decir, no puede decirse que se hizo debajo de la mesa y que se estaba imponiendo en los colegios cuando se dijo claramente, primero, son preguntas orientadoras, segundo, se publicó antes de su aprobación. Si lo que se quisiera era de una vez aplicarlas, imponerlas, colocarlas como dogma dentro de los manuales de convivencia, pues simplemente se hubiera avanzado con ellas y se hubiera empezado a hacer la tarea a través de las asociaciones. Pero esa publicación, a mi modo de ver, es todo lo contrario, es muestra precisamente de apertura y de que cada quien participara y opinara respecto de esos manuales.
No solamente estoy de acuerdo con que son precisamente para abrir el debate, entre otras, porque eran manuales para los profesores, para que se discutiera exactamente cómo es la forma de tratar el tema con los estudiantes, pero no fue una decisión porque se les ocurrió contratar a esa gente, a estos, fue un orden de la Corte Constitucional. La ministra lo que hizo fue seguir lo que la Corte le ordenó, y la Corte lo ordenó lo que ordenó, porque hay un caso que todos conocemos de la vida de un niño que se perdió precisamente por el tema, es decir, la muerte de ser Urrego es lo que llevó a la Corte a obligar a que este debate se abra. Entonces, digamos, no fue una decisión de la ministra porque se le dio la gana, sino porque estaba cumpliendo con un mandato, y segundo, porque precisamente la Corte Constitucional consideró que la falta de este debate estaba llevando a que se den casos como el suicidio de Sergio Urrego.
Yo creo que aquí hay también, doctor, dos elementos. Uno, nadie está discutiendo que sea el cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional. Tampoco discutiría yo si simplemente hubiese sido una línea de trabajo propuesta por la ministra. Este no es el caso. Y representante Penagos, yo pues no soy matemática, pero hay una ley mínima, que es la ley conmutativa, donde el orden de los factores se supone que no altera el producto, pero aquí sí lo alteró. El orden de los factores sí alteró. Se publica una cartilla y después se hace el debate. No. Yo realmente no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que primero se hace el debate y después se publica. Y usted estaba diciendo
que el debate se hace sobre el manual.
¿Cómo debatir sobre un debate sin conocer nada?
Pero a ver, un momentico. No se hace un debate colgado en una página para que salga todo el mundo a debatirlo. El debate se hace en un espacio propicio. Cuando usted dice que se dio cumplimiento, claro, se dio cumplimiento a un mandato de la Corte Constitucional y se contrató a tres entidades para elaborarlo. Parte de la discusión en la que se está dando es por qué no se amplió, no la contratación, que quede claro, sino el debate antes de elaborar el texto a otras partes que bien se conocía iban a asumir una posición de crítica. Eso es lo que yo estoy diciendo. En un momento donde el primer principio de convivencia es el diálogo, no se dio el diálogo oportuno.
8:23, quiero aprovechar estos últimos minutos de programa para preguntarle sobre la elección de Carlos Negret, quien hasta hace algunas horas era secretario general del partido de la U, ha sido electo como nuevo defensor del pueblo y deberá asumir ese cargo a partir del 1 de septiembre. Le pregunto inicialmente al representante Hernán Penagos, ¿esta era una elección ya cantada, como todos decían?
Pues, no tan cantada por una razón, porque, digamos, todo dependía de la propuesta de terna que hicieran el presidente de la República. Se esperaba que podría alternar al doctor Negret, pero eso se hizo apenas la semana pasada. Después de la terna, sin duda, el doctor Negret tenía, digamos, mayor aceptación en las diferentes bancadas del Congreso de la República, y hoy se llevó a cabo esa elección por lo menos en esos términos. Así que yo no diría que cantada, pero sí, después de la terna, porque en la terna todavía, digamos, la definición de la terna no estaba tan clara. Después de la terna sí había unas mayorías claras en favor del doctor Negret, que fueron las que de alguna manera se pronunciaron en la tarde-noche del día de hoy.
Oye, llama la atención, doctor Carlos Ormes Trujillo, que prácticamente hubo unanimidad, incluyendo al Centro Democrático, con la elección del doctor Negret, porque solamente uno de los representantes votó por otro nombre, no sabemos, pero 146 votos fueron por el señor Negret.
No tengo detalle de cómo votaron los representantes de Centro Democrático, pero lo que sí quiero resaltar es lo siguiente: me parece que los tres candidatos tenían una muy buena hoja de vida. Desde el punto de vista profesional, cualquiera de ellos era una garantía para la sociedad colombiana, habida cuenta de las materias tan importantes que debe atender el defensor del pueblo. Me alegra la elección del doctor Negret, le envío desde acá una felicitación, espero que no tenga una situación de salud delicada, espero que esté muy bien para asumir sus responsabilidades, y de verdad creo que es una buena elección para el país.
Ángela Ospina, esto es como la elección del fiscal, ya una elección cantada con el doctor Negret.
Pues cantada sí parece, y eso era lo que se decía dentro de los círculos, no solo del Congreso, sino sobre todo a través de los medios. Yo realmente no conozco al doctor Carlos Negret, le deseo muchos éxitos a él en su gestión, pero sobre todo le deseo al país que encuentre en él un gran defensor del pueblo.
Pues llama la atención que esta designación no ha generado mucha resistencia.
Pues no generó resistencia dentro del Congreso, que era el que lo iba a elegir. Vamos a ver después en su actuación como defensor del pueblo. Le deseo también una recuperación. Parece que fue una jornada electoral muy estresante, que lo llevó a él pues a un momento crítico de salud, y espero que se recupere prontamente, porque en el ejercicio como defensor del pueblo creo que los momentos de estrés van a ser bastante altos.
Daniel García Peña.
Ay, yo sí lamento que el procedimiento que se hizo fue de como tan apresurado, que el criterio que primó fue más el político que la evaluación de cada una de las personas. Los tiempos mismos no permitieron mayor escrutinio. Yo pienso que la Defensoría del Pueblo es un cargo tan importante por lo que significa en materia de derechos humanos, que el criterio político partidista debería ser secundario, no debería haber primado, pero parece que eso sí fue lo que primó en el reparto de que a tal partido le corresponde tal entidad. Creo que eso es lo lamentable. Independientemente, yo no conozco al doctor Negre, también le deseo que una pronta recuperación y que le vaya muy bien el ejercicio, pero simplemente llamo la atención sobre cómo se ha politizado la figura del defensor del pueblo, que en otra época tenía otra naturaleza. Yo recuerdo Eduardo Cifuentes, por ejemplo, quizás uno de los más connotados, que eran de otra tipo de figuras, y yo sí añoro esos tiempos donde había otra clase de debates y otra clase de criterios, y no solamente el tema partidista.
De hecho, sobre eso, el abogado Iván Cancino considera que existe una especie de impedimento para su elección, porque hasta el pasado miércoles fungió como secretario general del partido de la U.
Zavales,
y se podría estar replicando una vez más el yo te elijo, tú me eliges.
Pero yo no veo de dónde. Miren, dos cositas. Un poco el tema de los tiempos, pues se dio por cuenta de la fecha de la presentación de la terna. Si los tiempos arrancan cuando el gobierno presenta la terna, si el gobierno o el presidente presenta la terna en enero, pues entonces da 6 meses, pero si la presenta el miércoles pasado, pues entonces no da así 4 días. Lo segundo es que la ley dice que hasta el 19-20 de agosto debe tomarse decisión. La terna se presentó el pasado, no sé, jueves, miércoles o jueves de la semana pasada. El Congreso sesiona de martes a jueves, es decir, había que elegir hoy o mañana, porque los sábados generalmente no se cita al Congreso. Digamos que el tema de los tiempos no fue un apresuramiento exclusivo del Congreso, y no estoy aquí, digamos, como justificando, pero también se da por cuenta de que la terna se presenta presentó a final de la semana pasada. Y lo tercero, frente al señalamiento que hace el doctor Cancino, la verdad es que el doctor Negre era secretario general del partido, pero al momento en que se eligieron los actuales representantes a la Cámara, el secretario general del partido era el doctor Oscar Rueda. Entonces, digamos que ahí hubo una, o de pronto, interpretación errónea del doctor Cancino, no conocía las circunstancias del partido en el pasado. Pero yo, la verdad, creo que a mí, digamos, lo que a uno le parece como complejo y extraño en estas cosas es que yo era técnico, por ejemplo, hace 4 años, cuando no hacía política. Me conoce muy bien el doctor Oscar Iván y me conocen todos los amigos de Manizales y de esa región, y me metí a la política y ya dejé de ser técnico, ya me volví político. Entonces yo creo que ya no puedo volver a hacer nada.
Como vale Fabio Valencia, que decía que era un técnico.
Yo era
en
profesor
política.
Universitario, yo trabajaba como asesor, y me tiene esto, y yo ya me doy cuenta que no puedo volver a hacer, ya no puedo ser defensor, ya no puedo hacer nada. Entonces es muy complejo, que pareciera que si una elección se da como esa naturaleza, como la del doctor Negre, entonces por política. Pero si hubiera sido el otro caballero, que fue personero, que lo eligió un consejo municipal, entonces esa no era política, digamos. Sí. No estoy aquí, digamos, como sacándome el clavo, pero me preocupa un poco que cuando uno entra a este mundo, doctor Holmes, que su señoría entonces también va a quedar en esto, y es muy complejo. Pero no, eso.
Y yo no he sido parlamentario,
¿sí? Yo quiero aclarar.
Ya se nos acabó el tiempo.
Yo no tengo nada contra él y creo que puede hacer una labor. Lo que me preocupa es que fue elegido no por su gran hoja de vida, que puede haber tenerla, sino por su rol partidista. Y eso es lo que me parece que es inconveniente.
Ángela Ospina, Daniel García Peña, Carlos Holmes Trujillo, Hernán Penagos, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Y mañana nos encontramos a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en Líderes RC.